¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Ciencia del Podcast. Soy Carlos Franco y desde el Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación les damos la bienvenida para tratar un tema muy interesante. ¿Cómo han impactado en nuestras vidas los algoritmos? ¿Cómo el uso intensivo de datos sirve para generar políticas públicas que, así como benefician, también tienen algunos recovecos éticos muy interesantes de descubrir? Y para eso, con una invitada que sabe mucho sobre el tema. Master of Public Administration de la New York University en Estados Unidos en el año 2016, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulada en 2004, y actualmente directora del GovLab UAI, un laboratorio de innovación pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, cuya misión es contribuir a la transformación del sector público mediante la ciencia de datos. María Paz Hermosilla, bienvenida a La Ciencia del Podcast.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Es un honor estar acá.
Genial poder conversar de esto, porque se nos habla del Big Data y hay mucho como de comentario de pasillo, de que todos sabemos lo que es, pero en realidad se pone poco sobre la mesa para hablar con claridad sobre el tema. Partamos por ahí. Big Data, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Big Data?
Bueno, hay muchas definiciones. Todos estos conceptos vienen de como del mundo comercial, de las empresas que quieren vender, pero yo planteo una definición bastante sencilla. Big Data es el análisis de grandes cantidades de información. A eso me refiero, que en tu computador normal no las podrías procesar, se quedaría pegado. No. El análisis de grandes cantidades de información con técnicas sofisticadas de análisis, más allá de sumar y restar, sino aplicando fórmulas, que son los algoritmos que se aplican, para poder identificar patrones dentro de grandes bases de datos.
Y todo esto sirve para hacer más eficiente la resolución de algunos problemas. Lo llevo a ese plano directamente porque dentro de la línea de trabajo de ustedes en el GovLab es observar justamente cómo se implementan políticas públicas, las grandes bases de datos, los grandes insumos, ¿no? ¿Hay ejemplos donde nosotros podemos ver el uso de datos para decisiones eficientes?
Sí, muchísimo. Efectivamente, existe toda una tendencia dentro de las políticas públicas de hacer políticas públicas basadas en la evidencia, que significa ver lo que funciona y lo que no funciona, medir lo que uno quiere hacer, si las cosas son efectivas o no. Y los datos, obviamente, nos ayudan a hacer eso, especialmente cuando tenemos acceso a grandes cantidades de datos. Un ejemplo que me gusta mucho, porque es de interés público, pero de hecho no es de gobierno, sino que lo implementó Bomberos, ¿no es cierto?, que es una ONG muy importante para todo el país porque ayudan en los accidentes, en los incendios. Ellos antes, estoy hablando antes del 2012, despachaban sus carros de bomba. Tenían una central de despacho y tenían dividida la ciudad de Santiago en cuadrantes. Yeah. Esos cuadrantes los tenían diseñados del año 2003 por distintas reglas, por cantidad de domicilios, cantidad de incidentes, pero nunca habían actualizado tampoco esa definición de cuadrante. Y básicamente cada vez que había un incendio decían, ok, esta bomba tiene una distancia directa de, no sé, tantos kilómetros entre la bomba y el lugar. Más que, por ejemplo, el carro de bomba tenga una escalera para poder llegar a un incendio en altura. Por ejemplo, si es un incendio en un edificio. Y mandaban, despachaban la bomba. Pero no tomaban en cuenta otras consideraciones bastante importantes a la hora de despachar un carro bomba por las calles de la ciudad. Como, por ejemplo, el tráfico. Todos nosotros usamos Waze, ¿no es cierto? Waze está basado en ciencia de datos. Usa Big Data, creada por todos nosotros, para poder decirnos por dónde ir más rápido. Pero Bomberos no tenía eso. Y crearon un sistema usando datos del tráfico, usando datos del sentido de las calles, usando un montón de datos existentes para poder decir qué carro de bomba había que despachar a un incidente. Y con eso lograron reducir en un 30% el tiempo de respuesta. De hecho, en un minuto el tiempo de respuesta. Entonces, ustedes se pueden imaginar lo que significa un minuto en un auto que se está incendiando, en una persona que está teniendo un ataque cardiovascular, por ejemplo, en alguien que se está desangrando. Un minuto puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Entonces, o entre que se queme un piso, un edificio o varios pisos, o una habitación de una casa o la casa completa. Entonces, en ese sentido, y por ejemplo, para usar los datos del tráfico, porque este proyecto del 2012, no tenían acuerdo con Waze, lo que usaron fue los GPS de las micros.
Yeah.
Porque las micros recorren toda la ciudad y van midiendo con su GPS cuánto se demoran en hacer las rutas y cuánto se demoran en distintos momentos del día. Por lo tanto, tú tienes datos del tráfico a través de las micros. Entonces, esos datos eran datos públicos y eso los usaron como un insumo para, por ejemplo, medir el tráfico.
¿Y eso en la región metropolitana ya está implementado?
Sí, partió como un piloto en Ñuñoa por allá por el 2012 y tipo 2015 ya se expandió por el resto de Santiago. Y es una demostración de que se puede hacer más eficiente, en este caso, algo que bomberos tiene que hacer siempre, que es mandar un carro bomba a un incidente.
¿En qué proyectos está el GOPLAB hoy día en esa dirección? Porque ustedes trabajan harto con políticas públicas, ahí está el core de lo que hacen.
Sí, nosotros estamos con varios proyectos. El primero que hicimos cuando nos creamos a principios de 2017 fue un modelo predictivo de delito para la municipalidad de Lo Barnechea. Es algo que tiene una lógica similar al de bomberos en el sentido que lo que tenía que hacer en este caso Lo Barnechea es despachar las patrullas, planificar dónde va a estar una patrulla durante la semana para prevenir el delito.
Yeah.
Y obviamente tenían información histórica, pero les interesaba saber cuál es el riesgo, la probabilidad de que ocurra un delito en una determinada zona dentro de la comuna para ver a dónde reparto los móviles, ¿no es cierto? Los móviles, los autos, pero también las motos. Entonces, nosotros desarrollamos un modelo que estima el riesgo de que ocurran tres tipos de delitos, que son los delitos que le interesa a la municipalidad. Por ejemplo, uno es el delito con violencia en hogar. Hay varias categorías, pero en el hogar y con violencia. Otros son los delitos de alta connotación social y otros son las incivilidades, como cosas como el consumo de alcohol en la calle o riñas, como cosas de menor gravedad.
Yeah.
Y esa información, ellos todas las semanas se reúnen, hace muchos años, se reúnen todos los miércoles y definen como la estrategia semanal. Y entonces usan esta información como un insumo más para la toma de decisiones de esa estrategia semanal. Y nosotros usamos datos históricos de incidentes de delincuencia en la comuna, datos del censo, otros datos de temporalidad, por ejemplo. Por ejemplo, si es fin de semana largo, es importante para determinar si hay riesgo o no de que ocurra un delito. Y para ellos ha sido muy útil este proyecto. Otro proyecto que tenemos, que estamos todavía trabajando, es un proyecto de desarrollo de un modelo, de una herramienta de focalización para la protección de la infancia, que se va a implementar en el marco de todo un piloto que se va a hacer de la Subsecretaría de la Niñez.
Y esto está ligado a las políticas públicas que Sebastián Piñera anunció al comienzo de su gobierno a propósito del caso Sename o apunta
sí.
En otra dirección.
No, efectivamente apunta a cómo se puede el Acuerdo Nacional de la Infancia que convocó el gobierno del presidente Piñera en marzo del año pasado, que convocó una mesa transversal de expertos,
¿sí?
Sacó 94 medidas. Y entre esas 94 se está la creación de un sistema integrado de información de infancia que se llama Alerta Niñez, que tiene que ver con usar los datos que tiene el Estado para ver dónde se focalizan nuevas ofertas de intervención que va a hacer el Estado, de apoyo a familias, de apoyo a niños para evitar la vulneración de derechos. Entonces nosotros hicimos todo ese análisis de datos, es un proyecto que todavía estamos en el fondo en marcha, lo estamos haciendo con nuestros socios neozelandeses de la Auckland University of Technology.
¿Qué desafíos se enfrentan en este tipo de proyectos? Y ambos, los dos que has mencionado, sirven para poder entrar en el tema de la ética. Uno podría decir, por ejemplo, ya, pero un algoritmo anticipativo en materia delictiva podría estigmatizar a una población determinada y generar, además que de discriminación, un montón de cargas sobre esas personas. Así como eso, ¿qué otro tipo de situaciones se enfrentan y cómo las aborda un equipo que de manera seria trabaja con datos?
Mira, nosotros en el GOPLAB estamos súper comprometidos a que todos nuestros proyectos tengan gestión ética de datos, y no solamente nuestros proyectos, sino también la docencia que hacemos en el Diplomado de Big Data y en un curso que tenemos también de formulación de proyectos de ciencia de datos para directivos públicos. Y siempre enseñamos la forma de armar un proyecto tomando en cuenta la ética desde el día uno. Y una de las cosas más...
De hecho, es tu cátedra, tú haces
sí,
esa clase.
Bueno, yo hago sí. Esas clases, pero además ya la hemos incorporado como en toda la metodología del GOPLAB. Ahora vamos a publicar una hoja de trabajo para formular un proyecto de ciencia de datos que le sirve a cualquier directivo público o persona que trabaja en temas de interés público para poder pensar en un proyecto. Desde que yo tengo el problema hasta que tengo un
perfecto
proyecto formulado, y desde el principio tenemos un diagnóstico ético. Y yo diría que lo más importante en el tema de la ética es, uno, tener un problema real que haya que solucionar y que solucionarlo genere valor. Porque obviamente, tal como cuando probamos los medicamentos, ¿no es cierto? Queremos curar el Alzheimer, entonces, o queremos curar el VIH, vale la pena hacer experimentos que generen medicamentos. Estos experimentos pueden generar quizás algún efecto
claro.
Negativo, pero tienen un efecto positivo muy claro, ¿no es cierto? Bueno, cuando nosotros trabajamos en ciencia de datos para políticas públicas, lo primero es tener muy claro cuál es el valor que se va a generar. Después tenemos que hacer un análisis, una evaluación de qué impacto vamos a tener en varios aspectos. Uno es la privacidad. ¿Qué medidas vamos a tomar para resguardar la privacidad de los datos? Pero no solo la privacidad de los datos, sino también la privacidad de las personas que interactúan con un sistema que tiene datos.
Yeah.
Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando crearon un modelo predictivo de riesgo para detectar el maltrato infantil, ese modelo predictivo se implementó en un call center cuando la gente, como el Fono Niño, la gente llamaba a denunciar y se implementó en ese minuto para ayudar al trabajador social que decidía si mandaba o no mandaba a alguien a visitar a la familia para constatar esta denuncia.
Okay.
Pero uno de los resguardos que tomaron ahí fue que solamente veía el puntaje la persona que evaluaba el mandar o no mandar a alguien. Pero la persona que iba a la casa, el trabajador social que visitaba a la familia, no conocía ese puntaje porque no querían sesgarlo.
Ok.
¿Te fijas? Entonces, la persona solo sabía que tenía que ir a visitar a esta familia, pero de que esa familia...
Y tenía que hacer el trabajo completo para recabar la mayor cantidad de información posible.
Entonces, tú puedes tomar distintos resguardos para respetar la privacidad de las personas. Y la privacidad está amarrada con otros derechos humanos. Por ejemplo, si todos saben que tú tienes VIH, podría ser que te discriminen laboralmente, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, a veces, como que la privacidad es un derecho previo al respeto de otros derechos. Por ejemplo, el tema laboral, con cosas de, por ejemplo, enfermedades que uno no quisiera que se supiera. Entonces, lo primero es ver cómo qué tipo de riesgo genera tu proyecto en la privacidad. Luego hay que ver qué tipo de riesgo genera tu proyecto en la discriminación, en la equidad, que a veces es derivado de la privacidad, pero a veces es más directo. Por ejemplo, si tú estás armando un modelo y los datos que tú usas no tienen información sobre un grupo de la población, y después tú vas a usar ese modelo para tomar decisiones sobre ese grupo de la población.
Mira.
Puede ser que sea injusto porque ese grupo no se ve representado. Pero no necesariamente, vas a tener que medirlo. Y entonces ahora lo que estamos proponiendo es que tú hagas medición de la equidad de los resultados de tus predicciones, por ejemplo. Entonces tú puedes decir, mi modelo predictivo funciona igual de bien para hombres que para mujeres, funciona igual de bien para ricos que para pobres, funciona igual de bien para zona urbana que zona rural. Y si funciona peor para un grupo que para otro, tú puedes, por ejemplo, como servidor público, gestionar esa diferencia y tomar medidas para que esa diferencia no se transforme en una discriminación. Y tomar medidas concretas, como por ejemplo, si tu modelo funciona peor para, no sé, mujeres, quizás el trabajador social sabe que le tiene que dedicar algunos minutos más a revisar un caso de mujeres porque puede ser que esté subestimado el riesgo.
Y esas consideraciones, tomando en cuenta que finalmente son fórmulas para tomar decisiones y con mucha más precisión, digamos, esas decisiones generan impacto. ¿Cómo se comunican a la sociedad donde impactan?
Bueno,
¿Qué tanto se comunican, además?
Poco. Ese es un tema muy interesante y lo estamos investigando. Tenemos un proyecto de investigación al respecto. Porque, lamentablemente, bueno, este es un campo nuevo. Entonces, todo lo que no hay como soluciones... No necesariamente hay como recetas de cómo hacer las cosas todavía.
Yeah.
Ni tampoco tantos ejemplos de cómo otros lo han hecho bien. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros recomendamos para hacer un proyecto de gestión ética de datos es hacer un proceso participativo con los grupos de interés, los stakeholders, ¿no es cierto?, de un proyecto. Y poder juntarse con ellos, conversar, entender cuáles son sus preocupaciones e incorporarlas, por ejemplo, en una lista de preguntas frecuentes sobre qué es lo que la gente quiere saber de mi proyecto.
Okay.
Entonces yo, antes de implementar mi proyecto, voy, converso con los distintos grupos de interés, veo cuáles son sus dudas, qué es lo que me preguntan, y genero una lista con lenguaje claro. ¿No es cierto? En la administración pública se usa mucha sigla, mucha cosa complicada, pero hay un movimiento en la administración pública de lenguaje claro. Entonces, hay personas que les preocupa esto y uno genera, por ejemplo, una lista de facts, de frequently asked questions, preguntas frecuentes con lenguaje claro. Pero lo que nos está pasando, nosotros ahora estamos investigando en un proyecto de transparencia algorítmica, estamos estudiando distintas implementaciones de algoritmos en organismos públicos en Chile. Y hemos hecho solicitudes de información sobre estos algoritmos y nos ha ido bastante mal hasta la fecha. El Mineduc fue el organismo ejemplar que nos respondió de inmediato, o sea, dentro de los plazos, digamos, y con una información bastante completa.
¿Y en los otros casos no han recibido respuesta o la respuesta ha sido no?
Nos han denegado.
Ya. Yeah.
No nos han respondido y hemos tenido que ampararnos por no respuesta.
Esa es la peor de las respuestas. O sea, es el peor de los resultados, digamos.
Y nos han derivado y derivado y derivado hasta llegar a organismos que ya están más lejanos al sector público, pero que usan platas públicas para hacer cosas.
Ya te entiendo.
Entonces, bueno, lo que nos ha mostrado, es, por ejemplo, en el caso del Mineduc, que nos respondió a tiempo sobre el sistema de selección escolar.
Okay.
Que, ¿no es cierto?, es el algoritmo que asigna a los niños en los colegios. y que afecta a muchas familias de Chile, tienen un sitio web ellos dedicado y explican ahí cómo funciona todo el sistema. Si bien nos entregaron bastante información, sí vemos que la información del mismo algoritmo está bastante como escondida y no es tan... nuestra primera apreciación es que se podría mejorar la comunicación de eso. Okay. Entonces, parte de este proyecto de investigación va a ser diseñar cómo debiera comunicarse. En este caso vamos a crear un caso como si el Mineduc quisiera subir esto a su página web, de cómo comunicaríamos nosotros sobre ese algoritmo en base a potestud de informes de consultoría, porque nos mandaron informes de la Chile con cómo se había diseñado esto, nos mandaron leyes, programas, reglamentos, un montón de documentos donde en todos esos documentos hay información útil para explicar este algoritmo. Pero la gente no tiene por qué leerse tantos informes. Entonces la idea es generar como un marco, o sea, un template, ¿cómo se dice template en español? Una plantilla.
Claro.
Generar como una plantilla y un ejemplo de cómo se comunica un algoritmo.
Ahora, para que sigan un paso que es llegar y llenar nomás.
Claro, y para que se entienda cuáles son los mínimos de requisitos de información para que se pueda entender cómo se usa un algoritmo en un proceso de toma de decisiones públicas.
¿Y esos mínimos son...? ¿Existen a nivel mundial como un estándar? ¿Se discute así como estas son las buenas... ¿cómo se llama esto?
Estándares.
Buenas prácticas.
Sí, buenas prácticas. Está recién empezando y hay pocos ejemplos. Hay un estándar de transparencia algorítmica que desarrollaron profesores de la universidad, en Estados Unidos, profesores de Derecho, que se llama transparencia significativa. Y nosotros estamos aplicando ese estándar a casos de Chile para ver si se da transparencia significativa en Chile. Pero ese estándar también es incompleto. Y por otro lado, la fundación de World Wide Web, la de la Internet, uh-huh, la de la WWW, esa fundación también desarrolló un estándar que lo estamos mezclando con el otro para crear un estándar de comunicación que creemos que es suficiente. O sea, las buenas prácticas se están creando. Y de hecho, el único caso que yo conozco que realmente ha implementado buenas prácticas en todo el proceso es el caso de una herramienta de detección de riesgo de infancia en Pensilvania, el Allegheny Family Screening Tool, que es de nuestros socios neozelandeses que lo implementaron en Pittsburgh. Esa es la única como ejemplo a nivel mundial que como que cumple con todos los estándares, tanto de comunicación como durante el proceso mismo de un diseño de gestión ética de datos. Y de hecho ando buscando más ejemplos para poder usarlos como buena práctica, pero como este todavía recién, imagínate que estos papers y estos estándares que te estoy diciendo se publicaron el año pasado, uno en mayo o abril y otro en, agosto.
Está muy nuevo, claro.
Es muy
claro.
Nuevo. Entonces también hay un trabajo para nosotros de educar a los funcionarios públicos, de educar a los directivos de que este es un tema relevante y que deben tomar esto en sus proyectos de gestión. Y les hace mucho sentido, porque obviamente cuando un proyecto no toma en cuenta estas cosas, después pasa un Cambridge Analytica del sector público.
Totalmente.
Y nadie quiere que eso pase.
Oye, y en ese sentido, ¿hay agua en la piscina, como dicen hoy día los políticos, para recibir esos consejos?
Yo creo que sí. Nuestra experiencia, al menos trabajando con organismos públicos, es que cuando uno les cuenta de que esto es un tema de interés y de que desde el día uno de un proyecto hay que preocuparse, por ejemplo, de la transparencia, cómo voy a comunicar y cómo voy a transparentar lo que estoy haciendo, se interesan. Y también hay una cosa clave, cuando uno hace bien las cosas, después no hay una portada fea en el diario donde la autoridad sale criticada.
Claro.
Fija, entonces también es como anticiparse a... Uno les dice, ¿cuál sería como la peor portada que podría haber del diario acá? ¿Y por qué podría ocurrir eso? ¿Y cómo tienes que diseñar tu proyecto para evitar que ocurra eso? Entonces, reputacionalmente es conveniente.
Claro,
pero también pasa que hay mucho desconocimiento, porque no solamente hay desconocimiento de la ciencia de datos como una herramienta, los modelos predictivos, de Big Data, ¿no es cierto?, como una herramienta de gestión, sino también de cómo hacer que esta Big Data en el sector público se haga de manera responsable.
Bueno, estamos hablando con María Paz Hermosilla, directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, y yo quiero aterrizar en una de las cosas que está ofreciendo o está pronto a ofrecer, por lo que tú me contabas fuera de micrófono, el GovLab, y que tiene que ver con cursos de introducción a R, que es una herramienta estadística que lleva un cuarto de siglo con nosotros, pero que no es de uso masivo en quienes estamos en las ciencias sociales y puede aportar un montón en la administración de datos, en todo el tema estadístico, visualización. Cuéntanos un poquitito más, María Paz.
Sí, efectivamente es primicia de este podcast, pero ya está arriba, lo pueden encontrar si van a UI Online. Hemos lanzado un curso de introducción a R para ciencias sociales. Y esto es un curso online para personas que son, por ejemplo, periodistas, economistas, sociólogos, administradores públicos, cientistas políticos, y que trabajan analizando datos en otro software como Excel o SPSS o Stata, pero quieren cambiarse a R. ¿Y por qué R? Bueno, porque es un software que permite analizar grandes cantidades de datos, es un software abierto, por lo tanto es gratuito, que tiene una gran comunidad de desarrolladores en el mundo, donde existen librerías que son código prehecho de cosas para hacer. O sea, si yo quiero sacar un promedio o sacar un aplicar un árbol de decisión a una cierta cantidad de datos, ya alguien escribió esa línea de código para poder hacer esa operación, ese análisis.
Colaborativo full, entonces.
Claro. Entonces, y la ventaja es que también es un software que se integra con otros y permite hacer computación de alto rendimiento, ¿no es cierto?, con muchas cantidades de datos. Entonces, este curso... Nosotros vimos que hay muchos científicos sociales que quieren empezar a meterse en la ciencia de datos y R es la forma de hacerlo. O los otros software tienen limitaciones. También está Python, pero Python es más del mundo de la computación. Entonces, los científicos sociales es un poco más difícil que aprendan Python. Y por eso, en este curso online, tú básicamente instalas R en tu computador. De hecho, el curso parte instalándolo. Uh-huh. Y de ahí te enseña cómo este nuevo lenguaje, porque esto es como aprender otro idioma. Y lo bueno de los cursos online es que cada uno va a su propio ritmo. Porque hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos. Entonces, un curso online, tú puedes ver el video 1,000 veces y en el fondo practicar varias veces más. Y creemos que de 3 años de estar enseñando esto a funcionarios públicos, hemos visto que hay gente que necesita este como ritmo propio. Entonces, este curso busca introducirlos al mundo de R, y desde el próximo año en el Diplomado de Big Data para Políticas Públicas va a ser también un prerequisito para entrar al módulo 2, que es cuando empiezan a usar R.
Bueno, ahí está entonces la invitación. Pueden buscar en www.uai.cl, hay una página del GovLab en el sitio web de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también los diplomados y los máster que está ofreciendo el propio GovLab ahí en la Escuela de Gobierno. María Paz, gracias por acompañarnos hoy día.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Y a ustedes, por supuesto, dejarles invitados para una próxima oportunidad. Semana a semana revisamos temas de interés para poder llevarlos a ustedes en La Ciencia del Podcast, en www.uai.cl, en Spotify y en iTunes. A nombre de nuestro equipo y nuestro editor Felipe Soto, nos despedimos y les invitamos para una próxima oportunidad.